de RCN Radio con el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Estamos hablando con él a propósito de las medidas especiales para tratar de frenar la propagación del virus de COVID-19 en la capital. Y Juan Manuel Ruiz le había preguntado sobre las vacunas, porque hemos comentado el borrador de decreto sobre el Plan Nacional de Vacunación, en donde se abre esa puerta para que eventualmente los entes territoriales puedan directamente importar vacunas. Nos decía el secretario que van a evaluar la pertinencia. La pregunta, secretario, es si tendría la capital también los recursos para importar vacunas directamente en caso de que esa puerta efectivamente se abra, porque hablamos es de un borrador de decreto. Pero si finalmente se abre esa puerta, ¿hay recursos en la capital, hay posibilidades en la capital para traer directamente las vacunas y manejarlas aquí directamente?
Yolanda, Bogotá, como te decía, tiene por fortuna, y en eso somos privilegiados. Hay que darle gracias a la capacidad económica de la capital, a los ciudadanos que tributan y que permiten que Bogotá tenga hoy unas finanzas saludables. Y por supuesto, así como hemos priorizado todos los temas de salud, todos los servicios de salud, a los costos que han sido necesarios para garantizar prestación de servicios medios, intermedios, de urgencias y de cuidados intensivos, en el caso de la vacuna, Bogotá también tendrá y dispondrá de la capacidad financiera necesaria para cumplir con el plan de vacunación y para evaluar esta posibilidad que está estudiando el Gobierno Nacional a través de este borrador de decreto.
Secretario, en relación con las cuarentenas, vuelvo a las ayudas. Mucha gente está insistiendo, e incluso los mismos comerciantes, una ayudita por parte de la administración, porque son cuarentenas que a ellos les afectan, pero la gente está viendo mercados. ¿Están ustedes en esta contingencia?
Nosotros decidimos que en esta ocasión, Yanelda, no entregaríamos mercados, sino que haríamos transferencias. La experiencia nos permitió, lo que nos llevaba a entregar mercados en la primera etapa de la pandemia, es que muchos de los ciudadanos no tenían sistemas de bancarización, no teníamos la forma de hacerle llegar un giro. A lo largo del año pasado, afortunadamente, gracias al esfuerzo de todos los equipos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se ha logrado vincular al plan de Bogotá Solidaria en Casa más de 780,000 familias pobres y vulnerables, que es prácticamente el universo de familias pobres y vulnerables de la capital, y por esta razón nosotros hoy privilegiamos la dispersión de giros. El día de ayer se hicieron bastantes giros, alrededor de 160,000 giros a familias pobres y vulnerables. El día de hoy también quedan algunos pendientes, distintos operadores, y para las localidades del norte, Engativá, Suba y Usaquén, estos giros comenzaron desde la semana pasada. Pocos, más bien en Kennedy, donde hay varios beneficiarios de familias pobres y vulnerables, están haciéndose desde el día de ayer. Son transferencias que complementan a lo que ya gira el sistema de ingreso mínimo garantizado que tiene conjuntamente el gobierno distrital y el gobierno nacional. Cada familia en Bogotá, independientemente si hay o no cuarentena, recibe este giro de ingreso mínimo garantizado, y en Bogotá decidimos a las localidades que entran en cuarentena, a las familias pobres y vulnerables, complementarlas con un bono de cuarentena correspondiente a 120,000 pesos para familias pobres.
Secretario, hablemos un poco de cómo está en este momento el recurso de salud para atender a las personas que se están contagiando y sobre todo aquellas que tienen una situación crítica y que necesitan unidades de cuidados intensivos, que necesitan respiradores. Se ha hablado de los hospitales de campaña, hay unos que vienen funcionando, de hecho ayer hablábamos con el gerente de la Clínica Colombia, que están funcionando desde abril del año pasado. Pero en este momento, en esta etapa de alerta roja, ¿se van a abrir nuevas camas en las UCI? ¿Se van a tener disponibilidad de nuevos respiradores? Es decir, ¿hay recursos adicionales que estén llegando en este momento, en el pico de la pandemia?
Yolanda, sí, y se están habilitando día a día. De hecho, el Ministerio ha hecho entregas de ventiladores adicionales, el Ministerio de Salud, de municipios que tienen hoy una menor afectación y menor ocupación, han sido instalados de manera inmediata. De hecho, en los últimos días, Bogotá ha aumentado alrededor de unas 120 camas de cuidados intensivos. Estas ya se reflejan en el censo, pero cama que se libera o cama que se habilita, cama que se ocupa inmediatamente. Sin embargo, debo decir, y esto es quizás la mejor noticia del día, que veníamos en un incremento muy acelerado de unidades de cuidados intensivos, y por lo menos ayer, antes que incrementarse, alivió un poco la ocupación de cuidados intensivos en la capital del país para camas UCI COVID, pero por supuesto esto nos va a tomar varios días todavía estabilizarlo. También tuvimos una estabilización, pasamos de tener más de 6.300 casos nuevos diarios en los últimos días a una reducción sábado, domingo, lunes de 4.000 casos, 4.300, ayer estuvimos sobre los 3.000 y punta, y obviamente esperamos que la tendencia se mantenga. Esto todo se debe a las medidas que se han tomado y el cumplimiento por parte de los ciudadanos. Pero la respuesta es sí, Yolanda, no solo crecemos en capacidad de cuidados intensivos, día a día donde se puede habilitar tanto una EPS, una IPS, perdón, que habilite una cama adicional, el gobierno distrital junto con ventiladores que han instalado en estos días, así como dotación de personal, medicamentos, todo lo que se está haciendo en cuidados intensivos también se está haciendo en servicios intermedios y de urgencias con hospitales de campaña que se están instalando en como anexos a los hospitales, hospitales que son carpas básicamente, carpas que están dotadas de camillas, de equipamiento de salud, y allí se están realizando todos los servicios de urgencias, especialmente para temas no COVID. Allí se realiza el triage, allí está todo el personal, allí también se pueden habilitar para poder ampliar capacidad dentro de urgencias hospitalarias, particularmente para enfermos de COVID. Insisto, esto está haciéndose ya en el Tunal, en el Hospital Simón Bolívar, en el hospital y en las localidades de Engativá y de Kennedy, y se seguirá haciendo conforme sea necesario ampliar capacidad en la red pública. También lo está haciendo la red privada en distintos espacios, ampliando servicios intermedios, servicios de cuidado intensivo, para poder superar este segundo pico de la pandemia de la mejor manera. Y debo decirte, me olvidó responderle a Yanelda, que también hay beneficios no solo para familias vulnerables, sino también para empresarios, microempresarios, que estarán recibiendo un salario mínimo por cada trabajador, hasta por 4 trabajadores durante 6 meses, entendiendo que necesitan un alivio para su flujo de caja. Este es un programa que anunció la Alcaldía Mayor de Bogotá a finales del año pasado y que continuará este año con cupos disponibles para las microempresas que lo requieran.
Conversamos con el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Secretario, le voy a leer un mensaje del concejal Carlos Fernando Galán a propósito de las unidades de cuidados intensivos. Dice textualmente en su cuenta de Twitter: en abril, la alcaldía anunció plan para aumentar las UCI en Bogotá hasta llegar a más de 5.000. En mayo anunciaron que solo se requerirían 2.000. Hoy nos llevan a cuarentena porque las 1.870 UCI disponibles llegaron a 93% de ocupación. ¿En qué se basaron para decir que se necesitaban 2.000? Eso claro, dice el concejal Carlos Fernando Galán. ¿Nos quedamos cortos en la planeación? ¿Se necesitaban realmente más?
No, bajo ninguna circunstancia. Entonces, Bogotá trabajó en el primer pico, arrancó con alrededor de 1.200 camas de unidades de cuidados intensivos, que se ampliaron y se han venido ampliando hasta 2.000. En estos momentos tenemos más de 2.300 camas de cuidados intensivos. Es prácticamente el doble de capacidad que se ha venido ampliando. Las camas de cuidados intensivos no solo consisten en dotación de un ventilador o de una camilla. Fundamentalmente, el recurso más valioso estratégico del servicio de cuidado intensivo no es ni el ventilador, ni los medicamentos, ni la cama, sino el personal médico. Bogotá tiene, dado su personal, y eso es algo que no se amplía espichando un botón o haciendo una compra internacional de ventiladores. Un médico intensivista puede demorar 10 años en formación y capacitación. La capacidad que ha ampliado Bogotá la ha hecho siempre bajo un principio de responsabilidad de garantizar los servicios del más alto nivel, no reducir la calidad en la prestación del servicio de salud para una ampliación desbordada. Y por esta razón, siempre la capacidad se ha llevado al máximo, tanto en compras como en personal médico. Y hay que decirle al concejal Carlos Fernando Galán que si una ciudad no tiene ninguna restricción, yo creo que hay como un falso dilema en que una ciudad compra respiradores y entonces ya puede salir todos a la calle como locos y hacer fiestas. Eso no funciona así. Cualquier ciudad que enfrenta una pandemia como la que está viviendo Bogotá, que vive el mundo entero, que relaja las medidas de manera, digamos, que no tiene ningún tipo de restricción ni de consideración, tendría de manera simultánea tantos pacientes, tanto en UCIs como en cuidado, como en servicios intermedios, como en servicios de urgencias, que no hay ningún sistema hospitalario en el mundo entero que pudiera soportar eso. Por eso todos los países del mundo, y ahorita, por ejemplo, vemos el ejemplo del Reino Unido, de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia, que están en cuarentenas desde hace varios días, a pesar de que tienen un sistema hospitalario muchísimo más amplio, tienen sistemas de información y de investigación muchísimo más avanzados que Colombia, entran en cuarentena porque son las medidas necesarias para poder controlar la expansión del virus y para poder generar un equilibrio entre capacidad hospitalaria, servicios hospitalarios y, por supuesto, economía. Yo le respondería a Carlos Fernando que seguramente pues hay inquietudes que serán discutidas en el Consejo, allá la Administración Distrital dará el debate, por supuesto, pero que no hay que hacer equivocar a la ciudadanía en un falso dilema que si tenemos ventiladores entonces podemos simplemente hacer lo que nos parezca y generar contagio masivo, porque no hay ningún país en el mundo que pudiera soportar eso en medio de una pandemia de coronavirus como la que vivimos.
Sí, la pregunta un poco es, en algún momento se habló de 5.000 unidades de cuidados intensivos. ¿Esa proyección quedó mal hecha? ¿Les quedó mal hecha?
No quedó mal hecha, pero veía un escenario, Yolanda, donde el contagio crecía mucho más rápidamente. Afortunadamente Colombia y Bogotá particularmente lideró un proceso de aplanar la curva en el mes de marzo. La enfermedad llegó el 6 de marzo a Bogotá, el 20 de marzo hicimos nuestro primer simulacro y eso fue quizá la decisión más acertada que se tomó el año pasado, que permitió que antes que hubiera una propagación muy rápida, que tomara por sorpresa al país como le pasó a Italia, por ejemplo. Ustedes recordarán que en Italia no se tomaron las medidas al inicio, no se aplanó la curva y fueron tantos los casos de contagio que incluso en las zonas más ricas de Italia tenían, digamos, muertos en las casas, no los podían recoger, un desborde absoluto de la enfermedad. Y Bogotá tomó la decisión y lideró el proceso de aplanar la curva. Cuando se aplana la curva, Yolanda, el resultado es que no necesitas entonces 10.000 camas de cuidado intensivo, porque además no tendrías jamás la capacidad de poner 10.000 camas de cuidado intensivo, no por los ventiladores, insisto, especialmente por lo que implica la instalación, la capacidad humana, la disponibilidad humana. Uno no produce un médico intensivista espichando un botón. Son procesos que toman años y que son disponibilidades, que son recursos inelásticos, son recursos inflexibles con los que cuenta un país simplemente y que no puede producir de manera espontánea. Y por esta razón, la decisión de aplanar la curva fue la correcta, y aplanar la curva nos llevó a que también las necesidades en unidades de cuidados intensivos variaran de ciudad a ciudad. En el caso de Bogotá, pues variara, llevando a que Bogotá, con una capacidad hospitalaria de servicios intermedios y de cuidados intensivos de más de 2.300 servicios de unidades de cuidado intensivo, que es pues sin duda alguna la capacidad más amplia que tiene todo el país, es una disponibilidad que por supuesto durante estos días ha estado al límite. Estuvimos ayer al 93,5%, hoy afortunadamente tuvimos una reducción al 92%, Bogotá no alcanzó en el primer pico el 100%, en estos momentos estamos trabajando justamente con todas las medidas necesarias para que se mantenga la capacidad hospitalaria, la rotación y los servicios, pero yo debo insistir, no es correcto crear un falso dilema entre que una sociedad compra ventiladores y entonces simplemente no hace ninguna medida de bioseguridad. No hay ningún sistema hospitalario en el mundo que pudiera resistir esa la llegada masiva de decenas de miles de pacientes. Lo vimos en Italia, vimos los costos en la salud pública, vimos los costos en vidas humanas que representa no tomar medidas. Así que lo correcto en estos momentos de segundo pico es hacer un equilibrio entre disponibilidades hospitalarias, ampliación de capacidad hospitalaria que ha venido haciendo Bogotá desde hace meses y que ha incrementado, por supuesto, en los últimos días, así como en las medidas de restricción para reducir velocidad de contagio.
Ahora, secretario Luis Ernesto Gómez, una pregunta muy concreta. ¿Existe la posibilidad, está la opción abierta, sí o no, por ejemplo, de reabrir la opción de Corferias como una gran instalación alterna si siguen creciendo los casos de contagio?
Yo te decía hace unos minutos que Bogotá ha venido creciendo y expandiendo capacidad de servicios intermedios y de urgencias. No lo está haciendo ahora de manera centralizada, como lo hicimos en Corferias para el primer pico, sino lo está haciendo de manera descentralizada en anexos a los hospitales, porque nos resulta más efectivo en términos, es más costo eficiente y además más eficiente también para la atención. Me explico. Tú tienes, si tú vas, por ejemplo, al Hospital Simón Bolívar en estos momentos en Usaquén, en la zona de parqueadero vas a encontrar una gran carpa. Esa gran carpa es un hospital de campaña. Y así la vas a encontrar en el Tunal, en la localidad de Engativá, en la localidad de Kennedy, y son ampliaciones de capacidad hospitalaria, como la teníamos en Corferia, solo que ya no está centralizada, sino que ahora está descentralizada para poder tener mejores economías de escalas con el personal médico que se encuentra en la infraestructura, digamos, de edificio tradicional y que complementa lo que ya tenemos en la infraestructura hospitalaria. Entonces la respuesta es, sí estamos ampliando capacidad, pero no centralizadamente en Corferias, sino de manera descentralizada en hospitales de campaña, ya en 4 localidades y donde sea necesario.
Secretario, en términos de cuarentenas y de eficiencia, algunos consideran que sería mucho más eficiente cuarentenas más focalizadas, no por localidades, sino por barrios, por unidades más pequeñas. ¿Han pensado en esa posibilidad porque eso hace mucho más fácil el control?
El control, ahí te contradigo amablemente, el control es mucho más fácil incluso cuando son más grandes los territorios. Es más fácil, te debo decir, controlar en términos de orden público, en temas de inspección, vigilancia y control, controlar la cuarentena general en Bogotá. Yo que soy el que está responsabilizado de hacer esa tarea, es más, nos requiere de menos esfuerzo, aunque es mucho esfuerzo, pero de menos esfuerzo controlar un cierre, una cuarentena general en Bogotá y unas cuarentenas sectorizadas por localidades. Sin embargo, por consideraciones epidemiológicas y por consideraciones especialmente de efectividad y de reducir y hacer un equilibrio entre los costos económicos que tiene cualquier restricción a la movilidad de personas y la eficiencia epidemiológica, hemos decidido priorizar las cuarentenas sectorizadas y solo durante los fines de semana, como ocurrió el fin de semana pasado y este fin de semana, las generales. Una escala menor como por ejemplo UPZs, o una escala menor como por ejemplo zonas de especial cuidado, que les implementamos en el mes de mayo del año pasado, en mayo y junio. En estos momentos no la contemplamos por las características y por la dispersión de la enfermedad. Cuando hicimos eso, un poquito más focalizado en zonas de especial cuidado, teníamos brotes por barrios, ni siquiera por UPZs, por barrios. Entonces era muy oportuno hacer un encerramiento porque todavía no había una propagación del virus y una dispersión general. Hoy la realidad es muy distinta. Como ya estamos en el segundo pico, realmente el virus está disperso de manera uniforme, no solo en todo el territorio de Bogotá, sino en todo el territorio nacional. Y por eso las medidas tan focalizadas no tienen el efecto deseado.
Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Yolanda. Un feliz día para ti y para toda tu audiencia.
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, a propósito de las cuarentenas sectorizadas en Bogotá y la cuarentena estricta que tendremos también general en toda la ciudad el próximo fin de semana. Le responde también.